Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.
Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. La música de la película de Proyecto Hail Mary, Proyecto Fin del Mundo, Proyecto Salvación, me gustó muchísimo. Es una de las cosas.
Sí,
el momento
muy
Beatle,
linda.
No me digas que no es divino.
Es divino.
El momento
divino.
Beatle, sí. A mí se me piantaban los lagrimones, te digo.
Sí. No, a mí no, pero tiene una muy buena música.
¿En algún momento se te piantó un lagrimón o se te estrujó el corazoncito?
No, ¿sabes lo que me pareció? La película en general nunca te hace sentir el peligro de que realmente. Va a pasar algo lamentable para ellos o para...
¿No? Hay,
no, para mí es como una body movie, una cosa de dos amigos, y siempre hay un espíritu ahí que no compré la urgencia vital de ninguno.
Ah, solo la urgencia vital la compré. Lo que sí es cierto que es una película optimista en ese sentido, es una película que de las que...
No es Interestelar, no es
No.
No es Gravity, no te hace sentir que realmente están en el horno.
Es como una comedia romántica, pero con amigos.
Una body movie, movie.
Claro, exacto.
No, me pasó eso. Me parece que...
¿Qué más? Se me pianta un lágrima. No te digo que lloré de verdad, pero me angustió.
No.
El asunto es así. Hace un tiempo, Bernardo Borkenstein me mandó un mensaje y me dijo, tenés que ver Project Hail Mary. Yo no sabía de qué era, de qué iba la cosa. La busqué, vi y la dejé. Y hace pocos días la vi y le escribí. Le dije, me gustó mucho Hail Mary. Me pareció un poco cursi.
El final
pero igual,
malo.
No me gustó el final. Final no me gustó. Pero bueno.
Pero él es divino. Él está espectacular.
Él está súper estelar.
Sí.
Como nunca.
Sí.
Divino.
Bueno,
es un personaje
bien.
Para él. A mí, de los que recuerdo, me parece el mejor personaje de Gosling. A mí.
No, a mí me gusta el Gosling torturado. A mí me gusta.
No, a mí me gustó mucho más que el torturado. Me gustó mucho más. Lo amé. Este personaje me parece que le calza divino. Pero, le dije, es un poco cursi, pero yo me metí en la cursilería y me dio tristeza. Hay momentos que me dieron tristeza, como Náufrago y Wilson, digamos que ese mismo sentimiento. ¿Cómo anda Borkenstein?
¿Qué tal? No, si me saludo, yo hablo ahí, sí. No,
claro, está bien, sí, nosotros...
Bienvenido, Borkenstein.
A mí me hizo acordar Enemigo Mío, la película, la de Dennis Quaid, ¿se acuerdan?
Sí, hace muchos años. Sí.
Una de las mejores películas de ciencia ficción que he visto en mi vida. Y lo que tiene bueno Project Hail Mary es que es ciencia ficción para la gente que no le gusta la ciencia ficción.
Ajá, sí.
Porque
está bien.
La trama va por lados que permiten evitar las batallas y todas esas cosas que le gusta
claro.
A los fanáticos del género.
Claro, claro.
¿Vos te interesó más como científico, como químico o como amante de la filosofía? Porque también hay temas filosóficos ahí.
Claro. Yo no me resulta tan fácil separar al profesional de la química, porque no soy tanto un científico del filósofo, porque como que estoy siempre en el medio de las dos cosas. Me gustó mucho por la química, o sea, por la parte de cómo resolvían la parte científica. Uh-huh. Y me pareció, como decía Carolina, que la parte, digamos, filosófica era un poquitito simplona.
Sí, sí.
Hombre, sí, claro.
Sí, sí.
Todo pero
muy
yo
lineal,
la compré.
Todo. Sí, en ningún momento perdí el pacto ficcional, me gustó todo. Pero me pareció que la parte filosófica no era lo más importante. Pero ojo, el final es una especie
filosófica estamos refiriéndonos a si compramos que una persona puede decidir irse al espacio.
Bueno, no,
sabiendo que no va a poder volver.
Él no,
pero no hagamos spoiler. Lo que está planteado me parece...
Yo lo dije que no decidió.
Lo que está planteado me parece que es la posibilidad de que vos decidas ir a un viaje como eso sabiendo que no vas a volver, que vas a morir ahí para salvar el planeta. Y, filosóficamente, ¿qué estás dispuesto a hacer por otro en esas condiciones? Eso es lo que a mí me queda como filosófico
nunca,
muy
nunca
básico,
se desarrolla
¿no?
eso.
Ese tema se trata mucho y muy bien en la segunda película de Star Trek, que es donde muere Spock, y eso puedo decir spoiler porque es de hace 50 años la película, sí. Y en el momento que él va a sacrificarse, por lo demás dice... El bien de muchos se antepone al bien de pocos y al de uno.
Bueno, está bien, por eso. A mí eso me interpeló. ¿Eh? Yo sí, me puse en el lugar de ellos. ¿Qué hago yo?
¿Ellos los humanos o ellos los astronautas?
Ellos los humanos, ellos los astronautas.
Claro.
Ellos los que voluntariamente deciden que se van a eso.
Sí, es real, ¿no? O sea, es el sacrificio final.
Sí, claro. Sí, claro. Filosóficamente hasta ahí voy, digo yo. Yo compré eso y me puse en el lugar de ellos.
Claro, porque la parte...
Todo el tiempo, cuando se toman decisiones al principio y cuando se toman decisiones en el medio, que también hay. Claro. Lo twist ahí, ¿no?
Y siempre tiene que ver con la posibilidad de volver. Porque la parte filosófica más fuerte de la película es sobre filosofía del lenguaje, en realidad.
Ah, bueno. Pero ahí me parece que, más bien, filosofía del lenguaje, vos hablás de la comunicación y de cómo... Decís que una de las cosas... Explícanos cómo logran esa comunicación dos seres totalmente distintos que no tienen, pero para nada. El otro, Rocky, es el extraterrestre.
Que está hecho de roca, por eso se llama Rocky.
Sí.
En homenaje, por supuesto, al personaje de Stallone. Pero básicamente porque es un ser sobre una estructura molecular de silicio y no de carbono como nosotros.
Sí.
La manera en la que logran comunicarse, en el fondo, es lo que se llama un plot armor, ¿tá? O sea, una armadura de la trama. O sea, en algún punto hay un paso que ya no está justificado por la ciencia.
Ah, claro.
Que es que... me dijeron Ryan Gosling, me olvidé el nombre del personaje. ¿Cómo se llama el personaje?
Rocky.
No, el humano. Rayland. Sí.
Rayland, ahí está.
Rayland Grace.
Ahí va. Rayland tiene una computadora que es la que termina de hacer la traducción. Entonces lo que hacen es lo mismo que hacen todos los modelos de inteligencia artificial. Juntan una gran cantidad de datos y los interpretan a través de un modelo grande de lenguaje. Entonces lo que hizo Rayland fue sumar una gran cantidad de signos de Rocky y la computadora lo que hizo fue interpretarlos. Yo, por ejemplo, hoy puedo leer un texto en mandarín. Se lo pongo en Claude. O en el que sea, claro, me lo traduce.
Claro. Esto es un ejercicio tipo esas Big Data que dicen que las letras que aparecen en un texto, por ejemplo en español, en un libro, la que aparece más está el doble de veces que la que aparece en segundo lugar y así. Ahí va. Entonces, esa teoría, digo, me parece que es la que utiliza en principio el personaje de Ryan Gosling para descifrar lo que es como sonido de un órgano. De un órgano de iglesia, que es la forma en que habla Rocky.
Sí, lo que pasa es que la ley de Zipf presupone hablantes humanos.
Claro.
Lo que hace la computadora de Rayland es que básicamente no se sabe. Es como cuando el capitán de la nave espacial le dice al ingeniero: ¿cuánto demoran a arreglar la nave? 12 horas. Tiene 5, hágalo.
Claro.
Pero bueno, después la nave sale.
Ahí se supone que él empieza ensayando algunas cosas y finalmente logra que haya una
suma muchos
software.
Datos, interpreta posibles gestos, como por ejemplo, cuando Rocky hacía los saludos, se pasaba un dedo por unas hendiduras que tenía en el brazo y hacía un sonido.
Sí.
Y el sonido ese era el saludo. Sí. Entonces acá tenemos que ver una de las particularidades más interesantes, y es que para la especie de Rocky, la radiación en ninguno de sus tipos existe. Porque no es que sea ciego. Para esa especie no existe ni el calor ni la luz como nosotros las concebimos. No pueden pensarlo porque no tienen ningún tipo de experiencia de eso. No tienen ojos, pero tampoco tienen receptores térmicos.
No, tienen una especie de sonar como el de los murciélagos, pero mucho más sofisticado.
Tienen una sensibilidad al sonido mucho más alta que la nuestra. Y... ese tema también hace, y no voy a spoilear acá tampoco, la ignorancia del tema de la existencia de la radiación es uno de los momentos nucleares de la trama donde el personaje humano tiene que tomar una decisión importante. ¿Ah? Porque tiene que decidir qué va a hacer. Sí,
tiene que tomar una decisión clave.
¿Se da vuelta o no? Vamos a dejarlo.
Claro, sí. Pero basado en qué. Vos querías explicar... Ahí. A ver, vamos a decir. Eso, la misión tiene como destino Tau Ceti, que es una estrella.
Una estrella lejana.
Porque ahí... Lo que descubrieron es que hay algo que está destruyendo el Sol y las estrellas.
Hay
unos seres vivos.
Microorganismos que se llaman astrófagos que están destruyendo el Sol. Y Tau Ceti, que es una estrella que tiene muchas particularidades parecidas al Sol, lo que le está pasando es que supuestamente a Tau Ceti no le está afectando a los astrófagos. No está apagándose como si está apagándose el Sol.
No se está muriendo.
Entonces lo que dicen es, bueno... tratemos de acercarnos lo más posible a Tau Ceti para investigar por qué, o sea, qué es lo que tiene Tau Ceti que hace que no le afecten esos microorganismos, ¿no? Y esa es la misión, en realidad.
Exacto. que al principio de la película es cuando se descubre que son microorganismos, además.
Claro.
El nombre Astrófago es maravilloso porque ilustra perfectamente esa frase de la filosofía de la ciencia que dice que no porque un científico le pueda poner nombre a algo quiere decir que sabe qué es lo que es.
Claro.
Le ponen astrófago porque estaban comiendo al sol.
Seguro.
Pero no sabían lo que era hasta que, bueno, claro, mandan una sonda, traen algunos y los empiezan a estudiar.
Claro, exacto.
Y ahí,
exacto,
tenemos a Ryan Gosling solo en el espacio, porque todos los demás murieron cuando él despierta. Eso no es spoiler porque arranca la película así,
claro,
sin saber por qué está ahí, ni dónde está, ni cómo. Uh-huh. Y en un momento se cruza con una cosa que a mí me pareció un momento hermoso de la película, artísticamente hablando, con un extraño objeto volador.
Claro, que además no correspondía a lo que nosotros interpretaríamos como una nave.
Para nada.
Porque
claro, no,
no solamente no era tecnología metálica, era una tecnología de composite de algún tipo de cerámica o porcelana, que es otro tema. La especie de Rocky...
Es rarísimo cuando lo ves, decís, ¿esto qué es? ¿No?
Claro, o sea, y sobre todo uno lo ve, primero piensa en los Cuatro Fantásticos, ¿no? En la mole.
Ah, total.
Y después lo que piensa es, ¿y esto será bueno, será malo? ¿Para dónde va a ir la película ahora?
Sí.
Y resulta que... no solamente...
Yo cuando lo vi dije que iba para una
amistad enamorada. Se notaba que era simpaticísimo.
Va, que lo amemos como una mascota.
Está bien. Pero era una cosa más parecida a un cangrejo que a un perrito.
Sí.
Sí,
por más que él lo describe como del tamaño de un labrador.
Sí.
Del tamaño, pero describe también en el libro que ese planeta, los eridianos que viven en ese planeta como Rocky, están soportando una atmósfera...
Porque Tau Ceti es de la constelación Alfa Eridani.
Claro, bueno, en el planeta donde vive Rocky y su familia, bueno, en ese planeta están en una atmósfera, 29 atmósferas de peso sobre, ¿no?
De muchísima, sí, presión, sí.
Si vos fueras bípedo, te quebrarías, dicen, ¿no?
Bípedo de carbono.
Bueno.
Sí, claro.
Ahí va. Entonces, ¿cómo está constituido ese bicho para resistir esas características de esa atmósfera en la que vive?
El planeta de Rocky es un planeta más parecido, por ejemplo, a Saturno y a Júpiter que a la Tierra, lo que llaman los gigantes gaseosos. Mm. Son lugares muy, de alta temperatura y de alta presión, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? La gran cantidad de materia que tienen tiene una atmósfera enorme y esa atmósfera, por ser tan grande... En la parte de eso, la Tierra tiene una presión mucho mayor que la nuestra, que es pequeña.
Claro.
Porque nuestro planeta no puede retener una atmósfera tan grande.
Claro.
Entonces, por supuesto, nuestros huesos colapsarían, nos destruiríamos todos como un auto en una compactadora de esas de las películas.
No teníamos oxígeno, además.
Bueno, ponele que tuviéramos, no lo resistiríamos
igual. Tampoco, claro, lo resistiríamos.
Y entonces, estos seres que son de silicio, básicamente tienen una constitución hecha con algo más parecido a una computadora semilíquida que a un ser viviente de los nuestros. Su sangre aparentemente es de mercurio, de algún otro metal líquido, y la conducción nerviosa no es eléctrica, sino por impulsos de otro tipo. Y ahí es donde las cosas se empiezan a poner un poco más raras para la ciencia.
Pero a vos te parece...
En algún momento dicen músculos de vapor.
Por,
¿no?,
ejemplo.
Podría ser una definición.
Bueno, ahí es donde... Le falló la pluma al autor, porque podría haber dicho músculos hidráulicos, y las arañas tienen músculos hidráulicos.
Claro.
No sé si vos notás que cuando una araña se muere se enrolla todo.
Sí.
Eso es porque baja la presión de su cuerpo y se le enrollan las patas porque tiene músculos de funcionamiento hidráulico.
Claro.
Ahora, ¿vos te parece eso científico químicamente coherente?
Por lo menos es consistente. Porque, ¿qué pasa? Para que funcione la ciencia ficción, tiene que tener coherencia y consistencia. Pero tiene que tener coherencia con su sistema interno de reglas.
Es interna, desde luego.
Por ejemplo, Superman, que tiene las mismas condiciones de Rocky en su planeta, en vez de volverse una araña, lo que son mucho más densos en su estructura molecular y son más fuertes por otra razón.
Claro. Ahora, eso, por ejemplo, una inconsistencia sería que Rocky con esas características y Grace, un ser humano en el espacio, pudieran compartir habitáculo,
que Rocky tuviera ojos. Eso sería una inconsistencia.
Ahí va. O que pudieran estar juntos en el mismo espacio, que en general los extraterrestres siempre pueden estar juntos en el mismo espacio. Este es un extraterrestre distinto.
Claro, pero es razonable pensar que Rocky resista más nuestro ambiente que nosotros el de él.
Ajá.
Nosotros nos destruiríamos enseguida. Él puede aguantar un ratito.
Bien.
Porque es justamente, claro, bueno, básicamente una piedra y puede resistir un poco de descompresión y un poco de frío. Más que nosotros, que
no
teníamos el más mínimo margen de
claro,
resistencia.
Claro.
Entonces, como él, ¿por qué digo que no podría tener ojos? Porque cualquier mecanismo de recepción de radiaciones es incompatible con todo lo que estamos diciendo de, por ejemplo, un exterior solo de piedra que no conduce, que no tiene ninguna capacidad de reacciones superficiales como son las que tenemos en los ojos. Nosotros claro. tenemos una retina fotosensible capaz de recibir fotones e iniciar un impulso nervioso. No hay manera que podamos pensar nosotros de que eso ocurra en una superficie de roca.
Claro. No hay cómo.
Ah, pero el sonido sí.
El sonido sí. Por y eso lo prueban vacío, en la película.
Y además alcanza un vacío para tener un lugar donde el sonido pueda amplificarse. Un vacío interno, quiero decir, ¿no? Sí. Y tener una, sí. una manera de detectar incluso diferencias de presión a través de onda de sonido. Sí.
La película reproduce de alguna manera lo que se supondría que Rocky ve, pero no lo ve, es eso. Y Ryan Gosling lo prueba en un momento, duda, dice, pero es ciego, no ve nada. Pone una lámina entre su mano y el vidrio, que después me dirás de qué material está hecho esa burbuja donde Rocky puede interactuar. Y el bicho lo ve igual, aunque hay una lámina en el medio de los dos, ¿no?
Rocky lo que hace es percibir una imagen sónica de lo que hay del otro lado.
Sí.
Por eso se parece tanto a las imágenes infrarrojas, porque carece sí. de definición de
claro,
imagen.
Exacto. Sí.
Entonces, y tampoco puede ver diferencia de temperatura, porque eso también es radiación. Y recordemos que además él no sabe que existen esas cosas, que eso va a ser importante en la película después.
Claro, él no tiene conciencia de eso.
Claro, es como algo que nunca experimentó la especie humana, por ejemplo, en la dimensión 11. No sabemos que exista. Hay una ecuación que dice que podría haber. No tengo una más mínima sí. idea. Desde que apareció la ecuación la podemos pensar. Antes no.
En claro. este caso, esta especie no sabe que hay estrellas. Porque hasta que no sale de su atmósfera. La
claro.
atmósfera no le permite estudiar el
Ellos sabían
universo.
Que había algo y lo ven de algún, digamos, lo piensan de alguna manera, pero ciertamente no visualmente como nosotros.
Claro.
Entonces, por eso, entre otras cosas, la unión resulta tan provechosa, porque Rocky tenía la tecnología que no tenía.
Es un gran fabricante de cosas.
Claro, porque tiene una especie de sistema que a través de una única forma de organización molecular, que como le decía es una especie de composite, de una cerámica muy mutable, puede armar lo que sea. La burbuja transparente, la propia nave de él, contenedores pequeños, contenedores grandes, el ancla, el aparato que va a ser el que van a usar para pescar,
sí.
lo que van a pescar cerca de ahí para, sí. para resolver el problema.
Sí.
Y también,
¿cuántos kilómetros de cadena? Una cosa,
un montón. Enorme. Sí. Había sí. que tener puntería, además.
Sí, además, mucha.
Que además resuelve un tema, una cadena metálica o las que usamos nosotros, a medida que se van alargando, pierden cohesión. Entonces, en algún momento se iba a romper. Claro. Pero la tecnología de él no.
No. Claro. ¿Y qué opinás del tema de la propulsión?
Bueno, el tema de la propulsión. Ahí, nuevamente, a la interna de la película está buenísimo porque es súper consistente.
Expliquemos,
estos
¿no?
astrófagos sí. son pequeños seres unicelulares, creo, si no me acuerdo,
sí.
que
sí.
acumulan una enorme cantidad de energía como algo que se alimenta directamente de la energía solar en el sol. Porque no es que se alimentan de lejos como las plantas, no. Hay que ir al propio sol a
Exacto.
buscarlo.
Sí.
Y de hecho, ellos pueden viajar hasta los planetas más cercanos, como Mercurio, pero no mucho más. Entonces, esa gran cantidad de energía que pueden almacenar hace que uno pueda, de alguna manera, cosecharlos, embotellarlos y liberar controladamente esa energía para obtener propulsiones que no podría obtener con otros tipos, por ejemplo, explosiones químicas o nucleares.
Eso hace que una nave pueda viajar casi 12 años.
Si vos tenés
con
energía
ilimitada, propulsión de ir,
podés... Sí. lograr, en teoría, acercarte bastante a velocidades relativistas. Acordate que nunca podemos ir más rápido que la velocidad de la
sí.
luz.
Ellos tienen esos astrófagos acá
¿Mm?
Y saben que en poco volumen pueden
una
generar una enorme cantidad de energía.
Y cuando
eso me queda claro.
También arman tremendo lío, ¿no?
También arman tremendo lío. Claro. Ahora, mi pregunta es, ¿ellos de dónde tienen los astrófagos? ¿De dónde los sacaron?
¿Rocky o...?
Los acá en la Tierra, para mandar la nave al
bueno,
espacio.
Bueno, cuando se empieza a ver que el Sol se está muriendo porque empieza a bajar la cantidad sí. de radiación y empiezan a haber fenómenos climáticos que hacen sospechar que lo que sí. pasó es que el Sol se está apagando, mandan una nave, pero no interplanetaria, sino... Perdón,
sí.
Sí, bueno, sí. la mandan a Mercurio.
La nave de las accesibles sobre...
De las nuestras, claro, sí. las que pueden viajar algunos miles de kilómetros. Y lo que encuentran es que estos astrófagos estaban viajando del Sol a Mercurio. Y en ese flujo, que se llama líneas de algo, no me acuerdo ahora, este es donde pescan
Petrova.
Algunos y otras. Ahí está.
Las líneas de Petrova.
De Petrova, ahí está. Y sí. Los traen a la Tierra.
Encuentran y los traen. Perfecto.
Y los entonces, ponen mi pregunta en un contenedor.
Mi pregunta es, los ponen en un contenedor. Él se va con esa cantidad de astrófagos, que no sé cuántos son, pero equivalen a miles de toneladas de combustible.
Sí, sí. No podríamos pensar un explosivo.
Bueno, perfecto. Llega allá. Ahí hay astrófagos.
Ah, bueno, pero pará.
Uno puede cultivar.
Primero los cultivan, claro.
Pero como para.
Primero se caen sin que ellos quieran, digamos, es un accidente y ahí se dan cuenta que se reproduce.
Ray Gosling lo que tiene es que es lindo, ¿no? Porque él pasa a ser un oscuro profesor de liceo a ser el científico más importante del planeta.
Sí.
Claro.
Entonces, eso no hubiera pasado, por ejemplo, con Danny DeVito.
No, claro que no.
Pero bueno, el tema es que él descubre un poco por serendipia, un poco porque estaba
pero
ahí.
Mi pregunta es, ¿por qué no puede hacer el mismo proceso y tener propulsión para volver? Si está con los astrófagos y es tan inteligente y tiene tanta inteligencia artificial.
Porque precisaba la nave de
Rocky. Precisa 2 millones...
La cadena esa larguísima e ir a pescar varias veces.
Precisan 2 millones de kilos porque de astrófagos para la nave.
Y además...
2 millones de kilos. Sí.
Lo que vos podés hacer en una planta en la Tierra y otro lo que podés hacer en un laboratorio de emergencia arriba.
Digamos que compro eso, porque el tema de la cantidad se podía resolver. Y que tuviera coherencia interna y se podía resolver.
Mirá que eso le pasa mismo a...
Pero bueno, está, no importa.
A los digamos. Aviones que tienen...
Ah, pero ¿vamos persona. A entrar en esa?
No, no.
Te arranco del minuto uno de las 5 citas claro, que hay.
Uno no.
A mí esa es la que me preocupa más. Porque lo demás me parece que no
puede ir a ver ciencia ficción con ojo escribano, ¿no?
No, claro. Pero también si entra un dragón de la Casa de los Dragones ahí, no es consistente con...
Que además no son dragones, son wyverns.
Bueno, está. Pero bueno, en fin. La propulsión, entonces, vos ves que es científicamente acertada.
Y no puede volver porque, efectivamente, una cosa es reproducirlos en una instalación que es más parecida a una planta nuclear por su tamaño y por su poder, que lo que tiene que ser una nave que, además, la mitad de las cosas funcionan por la tecnología de Rocky, no por la de él.
Sí, claro.
Sí, claro. Es más difícil de compatibilizar el tema de la del tiempo que demoras en llegar a...
En todo caso...
¿Cómo haces con el tiempo? 320.000 años demoraban en llegar a Tau Ceti.
Y sí, lo que pasa es que nosotros, la única tecnología que tenemos, que en teoría podría viajar a otra estrella, es el motor de Alcubierre, ¿sabes? Que es un mexicano que pudo pensar un motor realista de impulsión iónica que podría alcanzar velocidades muy grandes. Primero, demora mucho tiempo en alcanzarlas. Claro. Y segundo, depende del poder del combustible inicial. El motor de Alcubierre lo que hace es acelerar permanentemente. Entonces, lo que resolvió la trama es... Los astrófagos son el problema y la solución, porque tenían también la energía para ahorrarse todo ese viaje.
Claro.
Y encuentran además las taumebas de las que no hablamos, que es el antídoto. Digamos,
claro,
¿no?
Que son los enemigos ecológicos de los astrófagos.
Exacto. Bien. A mí, yo me quedé encantada con la película, de verdad. No la hubiera visto si no me la hubieras recomendado, porque ya desde la estética me parecía una película de este tipo, pero la disfruté mucho igual.
Es muy disfrutable.
Disfruté muchísimo igual. Vos decís, para terminar, Bernardo, decís que a vos te prueba que no es posible la vida sin carbono.
No, eso lo probó, de alguna manera, en broma, Isaac Asimov.
No, ya sé.
Pero, no, pero lo que te digo es que Isaac Asimov lo que había pensado era una vida literalmente igual a la nuestra, pero basada en silicio. O sea, utilizar las siliconas en sustitución de los hidrocarburos.
Sí.
Y él demostró, con un cálculo muy muy sencillo, después de que él lo hizo, que es imposible una silicona suficientemente larga como para tener los análogos de nuestras proteínas.
Claro.
¿Ah? ¿Y la vida sin agua?
Que es por eso que lo llaman a Gómez,
puede ocurrir, ¿no? Porque el amoníaco puede sustituir al agua en muchas condiciones. Puede haber seres que en vez de una base de agua... tenga una base de nitrógeno, pero igual tendría que ser de carbono. Eso es lo más posible. El único problema, y también acá estuvo Asimov, creó la palabra talasógeno, o sea, formadores de mares, y por la frecuencia de existencia en el universo, solamente el hidrógeno y el oxígeno tienen posibilidades de ser tan abundantes como para ser océanos. Con el nitrógeno bastante cerca, pero ya es más difícil pensar en un lugar que no haya oxígeno y que además tenga amoníaco, porque donde hay oxígeno una vida basada en amoníaco se complica bastante porque el oxígeno es muy corrosivo.
Bien.
Bueno, Bernardo, ha sido un placer. Gracias por recomendarme la peli. Me alegro de haberla visto.
Bueno, y una cosa, al final sí es una guiñada al final de 2001 del espacio.
Sí. ¿Sí? Y del planeta de los simios también.
No, pero se acuerdan de la del bebé que se ha tenido, bueno.
Es un poco eso.
Puede ser.
No, ahí estamos de acuerdo.
No, no gustó nada al final.
Pareció un infantilismo total.
Más allá de eso, no tenía otro objetivo. Este tipo que se llama Deus Ex Machina, el final no importa.
Claro. Sí, por supuesto.
Sí. De alguna manera lo tenían que resolver. Yo lo hubiera resuelto de otra, pero bueno. En fin, no importa.
Ryan Gosling.
Obviamente.
Yo lo hubiera resuelto de otra. Volvé. También.
Bueno, Bernardo, gracias.
Gracias a ustedes, nos vemos pronto.
Efecto Mariposa. 2 horas para escuchar distinto.